El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos uno con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Muéstranos la belleza de quien tú eres. Trae confort en nuestros corazones, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre, y un Padre amoroso, un Padre perfecto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy, si ustedes se dan cuenta que no estamos en Juan, entonces voy a tomar una pausa en Juan por una razón muy concreta. Quiero abordar los marcos de un verdadero discípulo. Eso es lo que yo deseo hacer. Al vivir la vida juntos, los demás, con los demás, nos estamos dando cuenta que no es fácil vivir la vida juntos. A veces hay luchas, heridas emocionales, dificultades dentro del cuerpo de Cristo. Ser discípulo dentro de una iglesia local no siempre es flores y sentimientos fáciles, si se dan cuenta. Es un compromiso mutuo y un trabajo difícil en cual nosotros tenemos que luchar y esforzarnos para la gloria de Dios. Y no seremos perfectos, pero nosotros debemos crecer constantemente en amor. Nosotros nunca debemos carecer en ese amor que Dios nos ha dado. No siempre diremos lo correcto, pero debemos decir lo que es necesario para la gloria de Dios. Puede que nos equivocamos en forma, pero el trasfondo siempre debería ser bíblico. Puede que estamos cansados, pero nuestro llamado a servir nunca debe tomar un freno. Debemos servir con excelencia y para la gloria de Dios. Y este último mes había mucho altibajos. Muchos de nosotros ni se dan cuenta. Pero eso no cambia nuestro llamado y compromiso con Dios los unos con los otros. Ser reformados en nuestra teología no significa mucho si nuestra actitud y nuestro comportamiento no cambia. Podemos decir que tenemos teología excelente, pero prácticas antibíblicas. Lo que significa que aún nos queda mucho para madurar como discípulos. Así es. ¿Cuáles son los marcos de un verdadero discípulo? ¿Cuáles son los marcos de un verdadero discípulo? Y vamos a empezar a abordar eso a través de Romanos. Y lo primero en cual quiero abordar es el corazón de un discípulo en una iglesia local a través de Romanos 12. Y esto es lo que vamos a examinar hoy, porque creo que es necesario recordar lo básico de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Necesitamos eso. Entonces, el primer punto que vamos a ver es el amor genuino. El amor genuino. Si nosotros vemos el versículo 9, dice, el amor sea sin que hipocresía. En los capítulos 1 al 12:8, Pablo demostró nuestra necesidad a Cristo. Sentado en las bases de nuestra justificación, santificación y de presentar nuestras vidas como sacrificio vivo. Eso es lo que él mostró. Si vemos el versículo 1 y 2 del capítulo 12, por tanto que somos creyentes en Cristo, por tanto que hemos sido redimidos a través de esa sangre, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenta sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que ese es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmase mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. A partir del 12:9 al 21, nos dio las marcas de un verdadero cristiano que ha sido salvado por la sangre de nuestro Salvador. Ninguno de nosotros podemos alcanzar estos estándares con perfección, pero tenemos el gozo a través del Espíritu Santo que cada día vamos a mejorar. Tenemos la garantía, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que estamos creciendo a la imagen de Cristo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver en qué nos quedamos cortos. Y luego pedirle al Señor que nos ayude a través de los medios de gracia que nos ha dado. Y por favor, comprenda que esto no es para la persona a tu costado. Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia, esta prédica sería excelente para la hermana o el hermano fulano de tal. Es para todos nosotros, incluyendo el liderazgo. Entonces el primer signo de un verdadero discípulo es amor. Y eso no debería sorprendernos. Pablo nos dice que el amor se hace sin hipocresía. Este amor bíblico tiene sus énfasis en la necesidad y el bienestar de la persona amada, y haciendo lo necesario para satisfacer sus objetivos hacia esa persona. En esencia es sacrificial. El amor bíblico es sacrificial. ¿A quién estamos sacrificando? A nosotros mismos. Es sacrificial. Es un amor espiritual que solo se puede alcanzar en Dios. Por ejemplo, Dios demostró su amor al mundo haciendo ¿qué? Enviando a su Hijo para morir. Como Jesús nos amó y ama, es como debemos hacerlo con los demás. Amar. ¿Y cómo debemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34, 35 dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo les doy, que se aman los unos a otros, que como yo los he amado, grábalo en su mente, como yo los he amado, acá Jesús está hablando, así también se aman los unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Juan 15, 12. Vamos a Juan 15, 12. Dice: este es mi mandamiento, que se aman los unos a otros, así como yo le he amado. Nosotros nos encantamos citar que debemos amarnos a nosotros mismos. Nos encanta citar este versículo. Debemos amar los otros. Pero nunca queremos decir esa última parte. Así como yo los he amado. Nuestro amor no es egoísta. Es sacrificial. Como Cristo se sacrificó. Tenemos que sacrificar el yo. Y eso es difícil. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Amén. Nosotros amamos porque Él nos amó segundo. Primero. Nos amó primero. Por eso podemos amar. Es por eso quiero ver las marcas de los verdaderos discípulos. Las marcas de los verdaderos discípulos. En cual aún esto es el título de la prédica. Porque tenemos que recordarnos la importancia de quién somos en Cristo. Ahora, el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos dice en 1 Corintios 13, no tiene que ir, que vamos a perseverar en la fe, la esperanza y amor, pero el mayor de ellos es ¿qué? Amor. El amor. Somos capaces de amar porque fluye de Dios, que es la fuente de todo amor. En 1 Tesalonicenses 3, 12, no tiene que ir, Pablo oró que el Señor los haga crecer y en abundar en amor unos para con otros. Eso fue la oración de Pablo para los creyentes. Juan afirmó que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. En versículo 11, Pablo nos dice que nuestro amor no debe ser hipócrita. Lo que significa no es genuino ni sincero. Un amor que no es genuina ni sincero. Piensa en esas dos palabras. Ahora, vamos a pensar en esa palabra hipócrita. Los griegos, los actores, en las producciones de los griegos en ese entonces, en el teatro, eran conocidos como hipócritas. Personas que llevaban doble máscara. El amor y la hipocresía son los opuestos. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Son los opuestos. Usted no me puede decir que ama a su hijo y luego lo abandona. Eso no es amor. Es una contradicción. No puede decir que ama a su país y luego comete traición. ¿Eso es amor al país? No. Judas dijo que era seguidor de Cristo. ¿Y qué hizo Judas? ¿Eso es amor? No. Cuando nuestro amor es hipócrita, no estamos amando, sino practicando el mal. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestro amor mutuo tiene su fundamento en Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué demuestra nuestro amor hacia Dios y los demás? ¿Es genuino o hipócrita? Eso es lo que estoy viendo alguna vez dentro de esta iglesia. Un amor hipócrita. Un amor que dice sí y no. Un amor condicionado a lo que la persona dice o no dice, a lo que la persona hace o no hace. Quiero que entienda que la marca de un cristiano es el amor a Dios, sobre todas las cosas, y el amor a nuestro prójimo que se expresa mayormente dentro de la iglesia. El amor de un creyente se expresa acá adentro. Y hay muchas iglesias en Cusco. Y el amor debería expresarse en nuestras vidas dentro del contexto de la iglesia local. Tenemos que amar. Pero el amor es sacrificial. Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Y Él dio su vida para salvarnos. Entonces nosotros deberíamos dar nuestras vidas para servir a Dios. Para su gloria y honra. Uno con los otros. Y es difícil, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo estoy viendo que hay una tendencia que amar según la condición en cual nosotros estamos enfrentando. Y eso me da tristeza. Yo te doy un ejemplo. Nosotros, como ustedes saben, nos mudamos hace 3 semanas. ¿Sabe cuántos hermanos se acercaron a mi persona? para decirme, nadie quiere ayudar. Y me dio tristeza porque era cierto. Ellos enviaban mensajes y nadie quería responder. Los pocos hicieron mucho. Algunos no hicieron nada. Y eso me da tristeza. La siguiente cosa que Pablo destacó en la marca de un verdadero cristiano es aborrecer lo malo. Cuando amamos a Dios de la verdad, el Dios de la Biblia, vamos a aborrecer el mal, lo que a Él no le gusta. Cuando amamos a Dios, vamos a aborrecer lo que Él odia. Ahora, esa palabra odia, odiar no es tan... Es fuerte, ¿sí o no? Es fuerte. Pero es la palabra en griego. Es odiar. Y quiero que entiendan esto. Es activo. Es un verbo activo. Nunca dejamos de aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora, yo puedo decir, ¿el cristiano está lleno de odio? Sí, odio al pecado. Y todos los días. Debemos odiar el pecado. Nuestra pasión por amor, para amar bíblicamente, implica nuestra pasión por odiar aquello mismo que intenta destruir y difamar ese amor tan bíblico, tan precioso. Si yo amo a Dios, yo amo las cosas, yo odio las cosas que Él odia. Debería ser así. Deberíamos odiar lo que Él odia. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, debemos odiar las cosas que Dios odia. Si amamos el mal, si lo practicamos, si odiamos las cosas de Dios, no estamos mostrando amor a Dios. Eso implica que nosotros vamos a odiar lo que no honra a Dios. No. Mira, nosotros tenemos que captar algo bien sencillo. Si Dios dice A y nosotros hacemos B, es una contradicción. Si Dios dice meditar sobre mi palabra, estudiarla y aplicarla, y no lo hacemos, ¿qué estamos diciendo? Es que no amamos. Tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre. Y si no pasamos tiempo con nuestro Padre, estamos mostrando que no amamos. Es tan sencillo. Yo he hablado con varias parejas. Ellos dicen, él o ella no me ama. Y como tú sabes eso, porque no pasan tiempo conmigo. No quieren escucharme. Cuando hablan, entra acá y sale por ahí. Solamente entra a la casa, trabaja, da el dinero y nada más. Eso no es amor. Vamos a odiar, no honrar nuestra palabra. Vamos a odiar tratar mal a las personas. Vamos a odiar reaccionar con mala actitud. No es tan difícil en realidad de procesar cuando entendemos por qué Dios nos salvó, para su gloria y para su honra. ¿Odiamos lo que Dios odia? ¿O estamos entreteniendo lo que nuestro Padre Celestial odia? Y si estamos siendo eso, ¿qué dice nuestro amor al Padre? Y una vez más, no confunda lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de perfección acá. Ninguno de nosotros somos perfectos. Yo estoy hablando de honrar a Dios con nuestras vidas. Y déjame decirte, Dios odia varias cosas. Vamos a Proverbios 6, 19, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19.
Amén.
Cuando tengan, ayúdame con su amén. Dice, seis cosas hay que el Señor odia. Algunas versiones dice aborrece. Y siete son abominaciones para Él. Ojos, Proverbios 6, 16 a 19. Ojos soberbios, 1. Lengua mentirosa, 2. Manos que derrama sangre inocente, 3. Un corazón que trama planes perversos, 4. Pies que corren rápidamente hacia el mal, 5. Un testigo falso que dice mentiras, 6. Y el que siembra discordia entre hermanos, 7. Dios odia algunas cosas, porque constantemente estamos escuchando, Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Él es la fuente de amor. Entonces, si vivimos un mundo caído, significa que hay cosas que Dios odia. Y tenemos que entender eso. Hay padres, yo trabajo con padres que hombres o mujeres han abusado de sus hijos. Y yo digo, yo odio a esa persona. Y entiendo. Entiendo. Pero no se pueden quedar ahí. Eventualmente tienen que perdonar. Pero cuando ella se acerca a mi persona y dice, esa persona lo quiero matar. Porque abusó de mi hijita, de mi hijito. Yo puedo entender poniéndome en su lugar. Pero no se puede quedar ahí. Porque si Dios nos perdonó, nosotros podemos perdonar a los demás. Debemos aprender a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Pero muchas veces lo tenemos al revés. Amamos lo que Dios odia y rechazamos lo que Dios ama. Por eso Santiago dijo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si tú sabes lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Al igual que debemos seguir odiando lo que es malo, también estamos llamados a aferrarnos activamente a lo que es moralmente bueno delante de Dios. Nunca dejamos de hacerlo. Nunca dejamos de hacerlo. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Esa palabra en griego tiene la idea de pegamento. Agarrar algo como la vida dependía de ella. Agarramos lo bueno con todo nuestro corazón, todos los días, sin parar. Agarrar lo bueno. Debemos aferrarnos a lo moralmente bueno. La Biblia, basada en estos principios tan preciosos. Dios ama. Él ama un corazón bondadoso. Ama cuando dependemos de Él. Él ama cuando obedecemos. Él ama cuando nosotros lo hacemos la prioridad de nuestras vidas. Él ama esas cosas. Él ama cuando nosotros nos estamos estimulando para el bien, para buenas obras. Él ama esas cosas. Él ama que nosotros podemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo. La pregunta es si amamos nosotros lo que Él ama. Esa es la pregunta. Que me lleva a otro punto. Dedícanse unos a otros. Mira lo que dice el versículo 10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Eso duele. Pablo en versículo 10 ahora se centra en el amor fraternal, el amor que tenemos entre nosotros. El concepto es de una familia. Una familia. Ok, ¿cuántos de ustedes son casados? Levanta su mano, por favor. ¿Son casados? Ok. ¿Cuántos de ustedes son solteros? Hay varios solteros. Anotan los que son solteros. ¿Cuántos de ustedes viven solos? Son solteros, pero viven solos. Hay uno. Hay dos. Dos, tres por ahí. Entonces, nosotros entendemos lo que significa amar. Porque lo que tienen familia, los casados, ¿es fácil ser casado? No. No, no es fácil. Los que viven con sus padres, pero no son casados, ¿es fácil vivir con alguien diferente? No tiene que contestar si están cerca de sus padres. Ahora, si viven solos, sin sus padres, ¿son perfectos en sus vidas? No. Nadie. Carla dijo, sí, vamos a orar por Carla después. Cuando nosotros vivimos con nuestros padres, siempre queremos estar solos. Yo quiero ser independiente. Cuando estamos independientes, nos damos cuenta, no es tan fácil ser independiente. Y cuando nos vivimos solo, decimos, wow, yo soy malo. Tengo muchas áreas en cual tengo que crecer. El concepto acá es ser una familia. Devotos uno al otro, sirviéndose uno al otro. La mayoría de nosotros somos devotos a nuestras familias. Luchamos por ellos. Vamos a defender su honra. Vamos a caminar con ellos durante todas nuestras vidas. Y estamos dispuestos a morir por ellos, si es necesario. Pablo está diciendo que ese es el mismo amor fraternal que debería haber entre nosotros. Porque el momento en que Dios nos salvó, nuestra familia se amplió. Nosotros somos familia. La forma en que en cual nos dedicamos a nuestra familia biológica es la forma en que necesitamos dedicarnos a nuestra familia en la fe. ¿Y cómo se expresa? Acá adentro. Yo justo estaba hablando con mi mamá sobre este punto. Y ella me preguntó, ¿cómo yo puedo amar a la iglesia como yo amo la familia? Yo hice la pregunta a mi mamá. Mami, ¿qué tú haces por mi hermana que está pasando por dificultad? ¿Qué tú haces por ella? Yo estoy dispuesto para hacer todo. Así me dijo. Igual con la iglesia. Y tomó una pausa. Tienes razón, hijo. Sabemos hacerlo. Dame decir, todos nosotros sabemos hacerlo. Eso no es la pregunta. Es porque no queremos hacerlo acá. No queremos hacerlo acá. Nuestra tendencia es dedicarnos mientras no se cruzan nuestros límites y nuestra comodidad. Yo estoy dispuesto a ser familiar mientras tú no cruzas esa línea. El momento que Fabiana cruza esa línea, a la distancia. Como fútbol americano. No. Así somos. Cuando nos maltratamos unos a otros, ignorándonos o siendo indiferentes, estamos demostrando el mal que Dios odia. Captan eso, hermanos. Dios odia esa cosa. ¿Por qué la unidad es tan importante? ¿Por qué es importante para Dios? Primera de Juan 4:20 nos enseña, no tiene que ir, anótalo. Primera de Juan 4:20 nos enseña que cualquiera que diga que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso y vive en la oscuridad. Algunos de nosotros nunca diremos que odiamos a nuestros hermanos. Nunca lo vamos a decir, pero ¿tú sabes cómo lo decimos? Con nuestra práctica. Nuestra práctica grita lo contrario. ¿Cómo nos estamos amando? Es una pregunta. Porque yo tengo la duda de que nuestro amor mutuo es más condicional que como una familia. Nuestro amor es más, ok, vamos a ver cómo me tratan y así yo voy a tratar a la otra persona. Yo le doy gracias a Dios que el amor de Él hacia nosotros no es como nuestro amor uno con el otro. Ayudaremos a los demás siempre que no interfiere con nuestro horario. Vamos a ayudar a las personas si no se molestan con nosotros. Entonces, cuando nos mudamos a este nuevo edificio, una vez más, había muchas frustraciones. Y yo noté que esas frustraciones eran válidas. Nadie quería ayudar. Frustraciones. Era difícil conseguir la ayuda de los miembros, porque a veces no estamos comprometidos con Dios como iglesia local. Y déjame decirte, eso no es problema entre nosotros. Es un problema con Dios. Cuando nosotros tratamos a los hermanos mal, no es un problema conmigo o con el hermano. Es el problema que nosotros tenemos con Dios. Simplemente se está manifestando con ellos. Y yo estoy viendo acá que hay, puede ser que hay problemas con nuestra relación con Dios. Es difícil. Nos ofendemos fácilmente. Y estamos dispuestos a despreciar a un hermano en Cristo. A veces nosotros tenemos un corazón grueso y la piel blanda, en vez de al revés. Somos fácilmente ofendidos. Y no debería ser así. Somos hermanos. ¿Somos perfectos? No. Pero te pregunto, ¿cuál de sus familias son perfectos? Levanta su mano. Nadie. Mi familia, con mis hijos, con mis, no es perfecto. Y no va a ser perfecta en esta vida. Pero cada día estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Cuando mostramos una falta de amor los unos hacia los otros, estamos demostrando que no somos humildes. Estamos demostrando orgullo. Estamos mostrando que no queremos servir a los demás. Estamos mostrando inmadurez. Estamos mostrando inmadurez. Y yo tengo la sospecha de que para algunos de nosotros, no todos, nuestro amor no es familiar, sino basado en circunstancias. Y dame decirte, yo estoy hablando de la iglesia, yo soy parte de esa iglesia. A veces nuestro amor es más condicional que familiar. Mira cómo Pablo lo describe. Él dice, desen preferencia los unos a otros en el honor. Estaba diciendo que los verdaderos cristianos demuestran humildad dando honor a nuestros hermanos primero. ¿Qué nos dice la cultura? Sírvete a ti primero. Dios está diciendo, honra a tus hermanos primero, en primer lugar. Cuando nos despreciamos los unos a otros, estamos siendo orgullosos, haciendo la prioridad de nosotros mismos. Y eso es lo opuesto a lo que dice Dios. ¿Cuántas veces pedimos a esa iglesia ayuda en la música, con los niños, en la limpieza, evangelización, lo sugieres, pero nadie se quiere ofrecer? Tú puedes imaginar, vamos a pensarlo de esta forma. Tú puedes imaginar, yo tengo un trabajo afuera, yo trabajo todo el día, llego a la casa y nunca hablo con mi esposa. ¿Cómo va a terminar ese matrimonio? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Imagina que nunca disciplino a mis hijos. Toda su vida ellos podían hacer lo que ellos querían hacer. ¿Cómo va a terminar mis hijos? Mal. Ahora, imagínense venir a la iglesia calentando una silla, escuchando la palabra, saliendo pero nunca aplicando esa palabra. ¿Cómo va a terminar una iglesia local? Mal. Eso es lo que va a pasar. Dejaría un pueblo, una iglesia local inmadura. Y los pocos van a trabajar haciendo la mayoría del trabajo y se van a agotear. Eso es lo que va a pasar. Y hay poco crecimiento. Pablo nos estaba mostrando la verdadera marca de un creyente. Pero también debemos entender que somos amados por Cristo. Esos son marcas. Viva tu vida, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, pero esas marcas de cada creyente se basan en el amor de Dios. ¿Y quién puede separarnos del amor de Dios? Nadie. Tenemos que honrar a nuestros hermanos. Honrar. Mira cómo lo dice John MacArthur. Él lo dice: ¿cómo mostrar genuino aprecio y admiración unos por otros en la familia de Dios? Debemos ser rápidos para mostrar respeto, rápidos para reconocer los logros de los demás, rápidos para demostrar amor genuino, no siendo celosos o envidiosos, que no tiene parte en el amor bíblico. ¿Con qué frecuencia nos damos preferencia los unos a otros? Déjame decirte, nosotros podemos hacer esto en Cristo. Él nos da la capacidad en el poder del Espíritu Santo para expresar amor, honrar a los demás dentro de la iglesia local. Él nos da eso. Es posible. Y que muchos de nosotros no queremos ponernos y servir a nuestros hermanos. O si queremos servir como nosotros queremos. Y cuando cruzan esa línea, ya, no. Eso no es así. Nosotros servimos para la gloria de Dios. Yo limpio para la gloria de Dios. Yo ayudo para la gloria de Dios. No simplemente porque alguien me agrada, porque me dijeron bien o mal. Estamos llamados para servir y dar preferencia a los demás. Como una familia. Cuando la familia no se da preferencia, cuando no son sacrificiales, ¿cómo termina esa familia? No termina bien. ¿Cuántas familias yo conozco que son, una vez más, yo lo describo como departamentos? Uno vive acá, otro vive acá, otro vive acá, otro vive acá, pero nadie se habla. Son vecinos, pero vecinos a la distancia. Son familia, pero cada una persona tiene su vida. Que me lleva a un subpunto, en este punto, servir con excelencia. Tenemos que servir con excelencia. Mira lo que dice en versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Esas son palabras fuertes. Pablo está diciendo que no debemos ser perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? La palabra de Dios. ¿Debemos ser perezosos en esto?
No.
Jamás. Y si esta palabra dice que el amor debe ser sin hipocresía, ¿debemos hacerlo con qué? Con diligencia, sin ser perezosos. Si la palabra dice que sean afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, ¿deberíamos hacerlo con qué? Diligencia. Sin ser perezoso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener celos y pasión, pero sin diligencia. Entonces, esas personas son totalmente desorganizadas, sin dirección. Tienen mucha pasión, pero nunca llegan en ningún lugar. Están dando círculos así, marcando el piso. Tienen pasión. Tú puedes tener diligencia y sin pasión y ser un hielo. Fríos. Totalmente fríos. Dios desea disciplina. Dame, lo voy a repetir. Dios desea disciplina. Entonces, si un hermano se levanta a las 5 de la mañana para orar, ese hermano no es más especial. Él simplemente está cumpliendo con la palabra de Dios. Si un hermano practica la palabra de Dios, ora, medita por un buen tiempo, lo hace porque la palabra de Dios lo dice. No podemos ser perezosos. Y debemos hacer las cosas con excelencia, porque lo hacemos al Señor. ¿Cómo termina el versículo 11? Haza el Señor. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, pasión, sirviendo a la iglesia local, a Dios, al Señor. Al Señor. Estamos dispuestos a hacer todo por nuestro hogar. Yo soy uno de esos. A mí me gusta mi casa limpio. Es más, normalmente, si está lloviendo, quítate tus zapatos, por favor. Tanto. Soy así. Yo requiero excelencia en mi hogar. Entonces, yo requiero excelencia acá. No porque yo lo requiero. El Señor. El Señor desea excelencia. Porque lo hacemos para Él. Lo hacemos para Él. Y dame decirte, a veces hacemos la cosa tan mal que me da vergüenza. Y trae deshonra al nombre de Cristo. Un trabajo pésimo. Y decimos, toma, Señor. Toma ese trabajo. Déjame decirte, algunas de las personas en cual yo tuve el privilegio para trabajar, que eran excelentes, eran cristianos. Algunas personas que eran lo peor en cual yo trabajé, eran cristianos. Tenemos todo de acá a acá. Extremos. Porque no hacen las cosas con excelencia. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Y Él trabajó con excelencia. Él trabajó hasta que Él dijo, consumado es. Y cuando dijo, consumado es, terminó su trabajo con excelencia. Nosotros deberíamos ser marcados por excelencia. Excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, si somos diligentes para Dios a través de la iglesia local, seremos diligentes en todas nuestras áreas, en la vida, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Vamos a ser diligentes. Pero si somos perezosos por Dios, vamos a ser perezosos en cada área de nuestra vida. Y el momento que tú sales de esta iglesia, te vas a dar cuenta. Porque no solamente se nota acá, afuera se va a notar. Porque no somos diligentes. El amor y el servicio a Dios es la razón en cual nosotros trabajamos con excelencia. Yo trabajo con excelencia, no lo voy a hacer. Eso no significa que no voy a ser perfecto. Por favor, escúchame, tengo que decirlo. Pero eso no me da licencia para hacer lo que yo quiero hacer. No me da licencia para ser perezoso. No me da licencia para no ser diligente en las cosas de Dios. Y esa diligencia se expresa con una actitud ferviente en el espíritu. A veces, porque me ha pasado a mí, lo ha hecho. Aún acá, pero cuando más era niño. Mi mamá limpia el baño. Y yo con una cara larga, así. Mientras lavaba, una cara larga. Hasta que terminaba con una cara larga. Haga esto, mijo. Con mala actitud. Así lo hacía. Y a veces me agarro acá, haciendo la misma cosa. Ahora, yo no tengo la cara larga, pero mi cara está larga. Y el Espíritu Santo dice, ¿tú lo haces para el hombre o para mí? Para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Lo voy a repetir. Lo hacemos para el Señor. Tú amas a tu esposo para el Señor. Tú crías a tus hijos para el Señor. Tú manejas el dinero que ustedes tienen para el Señor. Tú limpias para el Señor. Todo lo que se hace es para el Señor y debe hacerse con excelencia y con Dios como nuestra prioridad. Las marcas de un creyente. Pablo nos dice que presente tu cuerpo como sacrificio vivo y después nos da las marcas en cómo hacerlo. Para que nadie diga, no sé cómo hacerlo. ¿Qué significa esto para nosotros? Nuestro amor a Dios no debe ser hipócrita, de doble cara, no genuino. Se hace para el Señor. El amor bíblico hace todas las cosas para la gloria de mí, la gloria de Dios. Estamos llamados a amar bíblicamente en lo que se expresa en odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. Finalmente, vamos a tomar un ejemplo. Entre hermanos, ¿se han peleado? ¿Quién tiene? Sí, por favor. Por favor. ¿Quién? Si eres hijo único, amén. Se pelearon con sus padres. ¿Se han peleado como hermanos? Sí. Al final del día, cuando se aplacó todo el polvo, ¿esa persona sigue siendo tu hermano o tu hermana? Sí. Y tú dices, voy a tener la vida entera con él o con ella. Pero tú te mantienes al costado así, con él y con ella. Los dos varones, las dos hermanas y todo el tribu ahí, acá estamos juntos. A pesar de, ¿por qué? Porque aunque esa persona puede ser malvada, sigue siendo tu hermano. Aunque ninguno de nosotros acá somos perfectos, seguimos siendo hermanos. Tenemos que dedicarnos al amor fraternal que debe expresarse como nosotros amamos la familia. Así es. Cuando hablé con mi mamá, ella me dijo, ¿cómo se hace? Ella no tiene que preocuparse por mí o por mi otro hermano. Entonces no se preocupa. Pero mi hermana está luchando en algunas áreas. No se preocupa. Y porque ella no tiene muchas personas con que hablar, ella habla conmigo. Y yo le envío a su pastor. Habla con tu pastor. Yo soy tu hijo. Yo hago todo por ella. Pero se lo doy. Si tengo que ir, me voy. Todo por ella. Y muchas veces mi hermana no es agradecida. Como muchos de nosotros a veces no somos agradecidos por el amor. Ese amor incondicional. Y después ella me pregunta, ¿cómo yo amo a la iglesia? Lo está mostrando todo día con tu hija. Conmigo, con tu hijo, con tu esposo. Hazlo con la iglesia. Y se quedó un poquito congelada. Y dijo, tienes razón, hijo. Yo no tengo razón, la palabra de Dios tiene razón. Expresamos las marcas de ser un verdadero cristiano mediante la obediencia y el compromiso unos a otros. Y dame darte algunas formas prácticas en cómo nosotros podemos ser hijos de Dios, mostrando las marcas de ser un verdadero seguidor de Cristo. Uno, va a ser bien sencillo, venir a la iglesia. Yo sé que eso suena de que tan sencillo, no es muy simple, así es. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. ¿Quién lo tiene? Amén. Ayúdame, consigo, amén. Amén. Voy a pedir a Pastor Eddie, ¿te puede leer?
Dice, y consideremos como que estudiamos unos a otros y a las grandes obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por la costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se haya.
Amén. Amarnos, estar juntos. Es difícil ser una familia si no viven juntos. Tan sencillo. Es difícil venir a la iglesia. Preséntate en la iglesia. Y no solamente presente en la iglesia, porque muchos de nosotros nos presentamos y como cuando toca la campaña en el colegio, salimos corriendo, evitando a cada persona y no queremos hablar. No es así. Tenemos que estar presente y activos dentro de la iglesia local. Uno. Dos. Edificarnos unos a otros cuando nos reunimos para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10.
Amén.
Amén. Milagros se puede leer, Primera de Pedro 4:10.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Amén. Todos nosotros tenemos dones, y es para la edificación mutuamente uno al otro, para el servicio a Cristo. Y Cristo vino a este mundo para ser servido o para servir. ¿Cuántos de nosotros queremos servir? Muchos de nosotros a veces solamente queremos servirnos a nosotros mismos. Y es evidente. Es evidente. Los que son padres se dan cuenta de la personalidad de sus hijos, ¿sí o no? Tú puedes tener 10 hijos y tú puedes identificar, mi hija, mi hijo son así, 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 así. No porque ellos son malos, porque pasan tiempo con nosotros, evaluando. Cada persona es diferente. Entiendo eso. Somos diferentes, pero todos somos parte de la misma familia. De la misma familia. No venimos para ser servidos a nosotros. Ven, dame, 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 recibe, recibe. Venimos acá para servir. Tres, comprometerse a hablar la verdad en amor con los hermanos para ayudarles a crecer en la fe. No para aplastar las personas, para ayudarlos a crecer en la fe. Gálatas 6.1, Mateo 18.15. No tiene que ir, pero anótalo. Gálatas 6.1, Mateo 18.15. Ahora, necesitamos entender, hay varios extremos dentro de la iglesia. A veces estamos bien entremetidos. Eso sí pasa. Estamos involucrados en cada detalle. Poco usaste este color, poco usaste ese sazón, y ahí sigue la lista. O podemos ir al otro extremo. Estamos totalmente desconectados. No hacemos nada. Tenemos que estar involucrados en las vidas de los hermanos y decirle la verdad en amor y gracia. ¿Cuántas veces mi esposo me ha dicho cosas que me dice, ah, eso duele? Pero es real. ¿Cuántas veces personas me dicen A, B, C, D? Y a veces duele, pero es real. Y a veces queremos destruir la persona que nos dice en vez de evaluar el mensaje que ellos nos dan. Y eso muestra inmadurez. Tenemos que crecer en esa área. Tenemos que comprometernos a hablar la verdad. Y es más fácil evitarlo. Es más fácil evitarlo. Pero si evitamos el conflicto todo el tiempo, ¿qué va a pasar dentro de la iglesia? Se va a destruir entre sí mismo. Se va a destruir. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Yo te doy un ejemplo bien sencillo. Cuando éramos niños yo comía, yo como mucho ahora, pero en ese entonces, cajas de cereal, galones de leche en un día, se terminaba. Mi mamá dijo, hasta acá nada más. tú vas a comer un plato, un vaso de jugo. Y yo digo, ¡ah, la traición! Pero me estaba diciendo, porque ellos tenían una economía limitada, con dos varones que comían como bestias. No quería escucharlo, pero real. Y ahora que yo tengo mis hijos, entiendo muy bien lo que ella me decía. Porque cada año que mis varones crecen, el hoyo y el hueco en mis pantalones y mi billetera se agranda. Yo entiendo, no quería escuchar la verdad. Y mis hijos no quieren escuchar la verdad. Porque ellos están comiendo pensando en la comida que viene. Así son, pero yo era igual. Cierto, sembré lo que yo coseché. Pero me dijo una verdad, y mi mamá me ha dicho muchas verdades. Muchas verdades. En cual quebró mi corazón. Quebró mi corazón. Era cierto. Era cierto. Cómo yo me sentí en ese entonces. Me sentí. Tengo mis sentimientos. Pero cuando evaluamos la información, era cierto. Entonces tenemos que decir la verdad. Yo sé que nos va a costar, pero es necesario. 4. La marca de un cristiano amoroso es buscar reparar las relaciones quebrantadas con los demás lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Nosotros somos, vamos a decirlo de esa forma, compartimos el evangelio, ¿sí o no? El evangelio es la reconciliación con Dios, ¿sí o no? Entonces nosotros proclamamos la reconciliación con el Padre, pero después no podemos reconciliarnos entre nosotros. ¡Qué hipocresía! Tenemos que ser honestos, y eso está bien. Buscar la forma más rápida para reconciliarnos con nuestros hermanos. Y eso es precioso. Es precioso. Difícil, sí, pero precioso. Eso porque a mí me encanta hablar con las personas directas. Joe, tú hiciste eso. Yo, tienes razón, Luisa. Ahí muere la conversación. Pero cuando nosotros no queremos ser directos en amor y gracia y oración, ojo, y lo más pronto posible, causamos daño. Causamos daño. Y no podemos hacer eso. No podemos. ¿Cuántas familias en cual yo he hablado con esas familias? Tengo que ayudar a mi hijo. Tengo que ayudar a mi hijo. Pero su hijo está luchando con drogas. No, pero no puedo abandonar a mi hijo. Tú estás ayudando a tu hijo, dándole dinero para irse a la tumba. Porque tú mismo le estás comprando las drogas. Y se ofendieron. Regresaron 2, 3 semanas. Tienes razón. Eso es amor. Eso es amor. Reconciliarnos con nuestros hermanos lo más pronto posible. Para la gloria de Dios. Entonces te pregunto, ¿estamos desechando el mal y estamos abrazando lo bueno? ¿Estamos evitando conflicto o estamos honrando y poniendo a nuestros hermanos primero? ¿Tenemos una actitud de diligencia y excelencia o somos mediocres en lo que hacemos? Si esta iglesia va a tener éxito en los ojos de Dios, lo primero que debemos evaluar es si nuestro amor es hipócrita. Porque en base a todo eso, el resto cae. Todo lo que Pablo dice que es la marca de un verdadero creyente se basa en el amor. Entonces yo te pregunto, ¿es Dios tu primer amor? o cualquier otra cosa es tu primer amor. Ahora, si tú dices sí, que Dios es tu primer amor, amén. Ahora, ¿es el Dios de la Biblia o el Dios que formaste en tu mente? Porque alguno de nosotros necesitamos mejorar en la área de pedir perdón. Tenemos que trabajar en esa área. Algunos de nosotros necesitamos a poner en Dios en el centro de nuestra vida, hacer Dios nuestra prioridad. Algunos de nosotros necesitamos dejar de ser perezosos, sino diligentes. Y hermanos, déjame decirte, examínate para ver en qué área necesita crecer. Pero siempre recordando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No te sientes condenado, porque ya no hay condenación en Cristo. Cambia. Cambia. El ladrón que se acerca, ¿qué hago? Deja de robar. Hazlo, ponlo en práctica al toque. Si debe dinero, empieza a pagar y deje de tomar préstamos. Hazlo. Y si hay duda en qué área necesita crecer, ora, estudia la palabra de Dios y acércate a un hermano y una hermana madura para ayudarte. Y por último, y acá termino, Pablo está hablando de las marcas de un verdadero creyente. Un discípulo transformado por Cristo. Como incrédulos, como no creyentes, tú puedes ser buena persona, tú puedes honrar a las personas, tú puedes hacer las cosas con excelencia y con pasión, puedes honrar a los demás, pero ninguna de esas cosas puede hacerse para el Señor, porque Él no es tu Salvador. Estamos hablando de las marcas de un creyente. Y para tener esas marcas, necesita al Salvador. Arrepiéntete y confía en Jesús. Y por favor, considera poner toda tu confianza en Él, porque es la única manera que nosotros podemos amar sin hipocresía. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Perdónanos, Señor, por no ver la maravilla de Cristo. Perdónanos, Padre, porque a veces nos olvidamos que somos parte de una familia. La familia tuya, Señor, y tenemos hermanos en la fe. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Ayúdanos para amarnos profundamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.